Muy buenas noches, hermanos. Que bendigan esta noche. Tanto los que están aquí, estoy en el Centro de Estudio Bíblico de Santiago, Zacatepec, es donde tengo el privilegio siempre de estar aquí con ustedes, hermanos. Y también, pues, con los hermanos que están en esta noche en la transmisión, que esperan con mucha necesidad de este momento, porque realmente es poco el tiempo que estamos en la transmisión, pero muchos hermanos esperan este momento con tanto deseo, con tanto anhelo. Así es que hay que aprovechar al máximo esta oportunidad que Dios nos da. Muy bien, vamos a entrar entonces de lleno a nuestro tema de esta noche. ¿Cuál es nuestro estudio para hoy, hermano? ¿Cómo? No te canses de hacer el bien. Bueno, no te canses de hacer el bien. Es nuestro tema de esta noche para con todos los hermanos que están también en la transmisión. No te canses de hacer el bien. Quiero hablarles, hermanos, en primer lugar, pues, dar una explicación o ir enseñando por frases o por líneas del estudio, se nos volvería demasiado largo. Y ustedes saben muy bien que es una hora lo que tenemos nada más de reunión, 20 minutos de presidida y media hora de enseñanza. O sea que resumir esto en media hora es muy difícil. Pero yo lucho por hacer eso porque como yo estoy en un estudio donde tengo que ajustarme también a las normas que están establecidas, pero quiero entonces dividir el estudio de esta noche en las dos grandes, yo diría, dos partes bien importantes. Uno, lo malo que somos todos por naturaleza, ¿verdad? Segundo, el milagro que Cristo ha hecho en nosotros. Pero para poder entrar a la otra fase, sí es importante estar bien claro con la primera fase, ¿no? Todos somos malos por naturaleza, todos, toditos. Nadie se escapa de lo malo que somos todos. Y la verdad es que es como ustedes se han dado cuenta del efecto de la levadura en el pan. Uy, pero no en el pan, sino que en la masa. Bueno, aquí tenemos a un panadero que sabe muy bien de estos, yo diría, de esta fermentación. Se pone levadura en un poco de masa y leuda todo. Pero es increíble, pero la levadura que le ponen es poquito. Pero la capacidad de leudarlo todo. Peor que eso, el humano. ¿Ustedes han oído, hermanos, de esa enfermedad que se llama la gangrena? ¿Quiénes han oído de esa enfermedad? ¿Qué es lo que hace la gangrena? Carcome y corre. Carcome y corre. Y empieza a destruir todos los tejidos, empieza a destruir en el cuerpo, puede comenzar en un dedo, puede comenzar en el pie, y empieza a carcomer, a destruir hasta, destruye todo. De ahí la muerte del ser humano. Ustedes han oído de la, bueno, el pecado es peor que eso, lo malo es peor que eso. Ustedes han oído, hermanos, del veneno de la serpiente. Bueno, hay serpientes que no son tan venenosas, pero hay serpientes venenosísimas. Que la persona que ha sido mordida por la serpiente no dura ni siquiera 5 minutos. Tal vez en nuestro contexto casi no se... En Guatemala, pues nosotros conocemos más las serpientes venenosas como que es el coral, tal vez el la Barba María, que sí hay en Guatemala, pero en otros países está, por ejemplo, la palabra del Señor habla de lo que es el áspid. Tiene un veneno, como no tienen idea. ¿Y qué es lo que hace? Inmediatamente ese veneno empieza a correr por las venas y asfixia, contamina todo y muere la persona. Pues peor que eso es lo malo. Porque lo malo sí está infectado. Por eso el pasaje dice que el mundo entero está bajo el maligno. Se han metido los gobernantes, ahí se han metido los pobres, los ricos, hombres, mujeres, niños, ahí está metido todos, todo. O sea, el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es de que este pasaje que vamos a leer en el libro de Jeremías, este pasaje muy bonito, capítulo 13, viene Dios y viene hablando precisamente de lo que les iba a acontecer al pueblo de Israel. Jeremías 13:22. Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? O sea, todas las cosas malas, todo. Viene Dios y da la respuesta. Por la enormidad. Vean esa palabra que se utiliza aquí, enormidad. O sea, como quien dice, uno utiliza esa palabra enorme. ¿En qué lo utiliza uno? En algo grandísimo, ¿verdad? Dice, fui a ver algo, pero enorme, dice uno, ¿eh? Pues esa es la expresión que utiliza Dios aquí, enormidad, dice, como quien dice, lo grande de lo malo, por la enormidad de tu maldad, fueron descubiertas tus faldas. Fueron desnudadas tus carcañales. Viene Dios y hace la pregunta. ¿Mudará el etíope su piel? Y dice, ¿y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a, ¿qué dicen? Miren que la forma en que se expresa Dios, aquí dice, viene Dios y pone el ejemplo, dice, mudará. ¿Saben qué es mudar, verdad? ¿Saben qué es mudar? Cambiar. Eso es mudar, o sea, esa es la palabra aquí. ¿Mudará el etíope su piel? Tal vez para hacerles un poquito de contexto. ¿Saben quiénes son los etíopes, verdad? Si les pregunto a ustedes, ¿cómo se identifica un gringo? Alto, canche. ¿Cómo se identifica a alguien de Santiago, Zacatepec? ya los identifican por su traje. ¿Sí? Pues lo mismo, un etíope inmediatamente se identifica porque por su piel, que ellos tienen la piel, como le llamamos, con todo el respeto, pero ellos, Dios así les permitió la piel negra. Son los que se conocen como los negros. Ellos son negros. Nunca han visto ustedes que uno que tiene la piel negra, de repente se va poniendo blanco y después se convierte en blanco. No. Su piel es así, así Dios les asignó a ellos. Viene Dios y dice, ¿mudará el etíope su piel? Y hace la otra pregunta aquí y dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Cuántos han visto un leopardo en yo más les preguntaría en libros? Bueno, tal vez no son en libros ahora, con tanta tecnología que tienen en videos, pero ¿cuántos han visto a un leopardo? No digo en realidad, porque los leopardos no hay aquí, existieron hace muchos años, pero los leopardos no son reales en nuestro tiempo aquí, en otros lugares, ¿sí? Pero ¿cuántos saben eso? Un leopardo. Chulo, la piel de los leopardos. Traen sus manchas. Y esas manchas los tienen, nacen los chiquitos, los tienen, mueren, nacen los otros. Leopardo, leopardo. Trae su naturaleza, trae sus manchas. Y oigan cómo dice Dios aquí. ¿Podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer lo malo? Estamos tan contaminados, hermano, tan contaminados, que necesitamos cada día mejorar. ¿Cuántos quieren mejorar aquí? Y los hermanos que están en la transmisión en esta noche, ¿cuántos quieren mejorar? Yo creo que todo. No se oye aquí el amén, pero casi que estoy seguro que lo mismo. Todos necesitamos mejorar. Porque lo malo está tan metido en nosotros. Estamos tan infectados que necesitamos ser desintoxicados. De verdad, necesitamos ser desintoxicados. Porque lo malo lo llevamos tan dentro que ese veneno de la maldad empezó a correr y llegó hasta nuestro corazón. Y del corazón, dijo el Señor Jesús, dice que sale todo. Es increíble, hermanos, que estamos tan contaminados que de ahí sale lo malo. De lo profundo de nuestro ser ya sale prácticamente todo lo malo que llevamos dentro. Es increíble. Por eso aquí hay algunos pasajes que habla acerca de los que matan, los que hacen daño. Es increíble, hermanos, de todo lo que sale adentro. Pensemos, con la mente, cuánto daño no se puede hacer. Sí. Con la mente, con los pensamientos de uno. ¿Cuánto daño no puede hacer uno, en realidad, hermanos? Y es que es solo la mente, solo son los pensamientos. Yo le hago la pregunta, ¿usted ha pensado mal algún día de alguien? Ah, yo diría que sí. Yo diría todos, porque lo malo, o sea, estamos infectados. Con las manos, hermanos, ¿qué no se puede hacer con las manos? Ya. Con las manos se pueden hacer muchas cosas buenas. Pero con las manos, ¿cuántas cosas malas no se puede hacer? Ya. Con las manos se roba. Con las manos se golpea. Con las manos se hacen malas señas. Con las manos se maltrata. Sí, es increíble. Todo lo que se puede hacer con las manos, hermano. O sea, que estamos tan infectados. Con los pies igual. Con los pies. Vean ustedes cómo patalean a sus niños pequeños. Cuando hacen berrinche, pegan de patadas a su mamá. Y hay madres que dicen, hola, qué lindo ese niño. Ay, chiquito es. Así es. Claro, la naturaleza mala que trae, ¿no? Que traemos todos, con los pies, que no se puede hacer. Dice la palabra de Dios que sus pies son presurosos para correr a hacer el mal. Tienes que correr para hacer las cosas mal. La verdad es que hay gente que madruga a caminar, a matar a otro. Es increíble la maldad que hay en que estamos tan infectados. Todo lo que se puede hacer con las manos, con los pies, con la mente, con los ojos. ¿Saben ustedes, hermanos, que con los ojos? ¿Qué no se puede hacer? Hay gente que maltrata con los ojos. Hay gente que coquetea con los ojos. Hay gente... ¿Qué no se puede hacer? No digamos con nuestras expresiones. O sea, con lo que hago, con nuestras cuerdas vocales, qué no se puede decir, qué no se puede expresar. Viene Dios y hace la pregunta, ¿mudará el etíope su vida? Dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. ¿Será que ellos mudarán? Se cambiarán ellos. Pero oigan, oigan lo que Dios dice. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Hacer mal. O sea, eso de la maldad es naturaleza que está metido en todos, hermano. Ya, todos. Final le hace algún daño. Pero sí, la venganza es dulce. Sí. Así, o sea, como quien dice, cuando me llegue mi turno, ahí me voy a desquitar. Y esa es realidad. ¿Cómo te vas a hacer un favor si un favor me hiciste? O sea, eso de lo malo, como quien dice, emana de una forma, pero con qué facilidad en nuestra vida. Y de ahí surgen todas las derivaciones de un montón de cosas que nos pasan continuamente. Por eso cada día yo creo que es bueno hacer un resumen de lo malo que hicimos durante el día y pedirle perdón a Dios. Sí, Dios. Le contestaste a tu jefe, pues, que pedirle perdón a Dios. Mejor si uno se lo pide a él. Le contestó uno a su mamá. Le contestó uno a su esposa, a su esposo. Tantas cosas que nos pasan. Diario. Porque estamos tan habituados a, la, a las cosas malas. Bueno, pero tampoco no nos podemos quedar ahí. El milagro tan precioso es que por eso el Señor Jesucristo dijo de esta forma, los sanos no tienen necesidad de médicos, los enfermos sí. O sea, y pongo el ejemplo, ¿qué pasaría si va una persona con el médico y le dice, mire, señor doctor, yo pues aquí vengo para que usted me cure? Lo primero que le va a preguntar, ¿sabe qué? ¿Cómo? Lo primero que le va a preguntar es, ¿y qué le duele? ¿Y dónde le duele? Pues usted le va a decir, pues fíjese que como me duele el hombro, que lo que... Entonces le va a decir, lo que usted se le metió es un aire, hombre, ahí se lo vamos a sacar. Fíjese que lo que me duele es aquí, pero cómo me duele es cuando hablo. Lo que se tiene inflamado son las amígdalas, o las paperas, O sea, se dirige por lo que usted siente, por lo que usted sabe, lo que a usted le duele. Pero si usted llega con el médico y le dice, ¿y qué le duele? Pues nada. Entonces, ¿por qué viene? Pues no me duele nada. Ah, usted cúreme, va. Así hay mucha gente que llegan con Dios, hermano. Así hay mucha gente que llegan con Dios, Señor. Pues aquí yo te doy gracias, Señor, ¿verdad? Porque la verdad es que no soy ladrón, no. La verdad, Señor, es que yo sí doy diezmo de lo que gano. La verdad, Señor, ni soy como ese que está ahí, ve, Señor. Tú sabes, va, Señor. Pues hay mucha gente que ya. Pero se recuerdan el otro. Señor, soy malo, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Dice que estaba embrocado en la tierra ya hasta en la entrada. Estaba, Señor, ten misericordia de mí. Pues el Señor dice que no vino por los justos, sino por los pecadores. Y aquí es donde está el milagro que debe de darse, como quien dice, contra naturaleza, ¿no? Mudará el etíope. Dios sí lo puede hacer. Mudará las manchas del leopardo. Pues es una figura que Dios está utilizando, que cosas que realmente son imposibles de cambiar, pero Dios los puede cambiar. Pero él se está refiriéndose precisamente a lo que es nuestra naturaleza. Realmente nuestra naturaleza como que pareciera como que nos volvemos incambiable. Por eso dice, qué mujer más terca eso. Pero también la realidad de un hombre también exactamente lo mismo. Qué hombre más necio es. O sea, porque es una realidad, hermano. O sea, así somos. Pero aquí llega el milagro que Cristo Jesús hace. Empieza a desintoxicar nuestra vida, que llegamos ante Él como enfermos. Llegamos ante Él y le decimos, Señor, aquí venimos grave. Viene el Señor y nos mete en el intensivo. Sí, ahí, trabajando con nuestra vida, limpiándonos. Bien, el Señor lo que hace es limpiar nuestra vida, echarnos agua, bañarnos, lavarnos. Por eso el Señor Jesús dijo un día, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he dado. Dijo, ven, eso sí es algo totalmente diferente. Ahora, dice aquí la palabra del Señor en segunda de Pedro, busquen ahí. Vamos a entrar a la otra parte. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Sabe qué quiere decir eso? El Señor tiene todo, yo diría, todo lo necesario, todos los instrumentos para poder desintoxicarnos. Todo. Para poder desintoxicar nuestra mente, nuestro ser, nuestro... todo, toda esa contaminación que traemos por naturaleza. Aquí es donde se da el milagro. Estábamos a punto de morir. A ver si va a vivir usted. A ver si... pero vamos a luchar. Viene el Señor y después de sacarnos de un trabajo tan arduo, viene y dice, bueno, se logró. Estás vivo, ahora camina, pues. Pero tiene el Señor todo lo necesario para nuestra vida, para desintoxicarnos. Por eso dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos ha dado todo lo necesario para depurar. Si eres un... que digo a alguien que no se deja fácilmente de otro, porque así puede aparecer otro más fuerte todavía que te va a humillar. Es un instrumento en las manos de Dios. Un día una hermana me dijo, hermano, ¿y hasta cuándo cambiará mi marido? Porque su marido no va a la iglesia, porque dice que le hacía la vida imposible. ¿Hasta cuándo cambiará mi marido? Me dijo. ¿Sabe qué le dije yo? Cuando usted cambie, hermana. ¿Sí? Cuando usted cambie, entonces su marido va a cambiar. Porque Dios tiene todo lo necesario, todos los instrumentos para hacer que nuestra vida sea depurada. Ahora dice aquí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué dice ahí? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, como quien dice, venimos huyendo de todo lo que hay en el mundo. Pero fíjense que viene Dios y hace el milagro, y es precisamente la otra parte del estudio de esta noche, de la carta. El milagro, entonces, es, hermanos, la naturaleza divina. ¿Cuál es eso? Ya es Cristo en nuestra vida. Ya es la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces se empieza a darse los milagros donde dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas. Pero regularmente antes de Cristo, lo que ven es las malas obras en uno. Como decían de una hermana, En su colonia, la hermana lo conocían como se agarraba, pero sí literalmente a puñetazos con hombres. Pero así, y le tenían miedo, porque no solo usaba las uñas, sino que agarraba los puños. Y cuando se convirtió a Cristo, dijeron, bueno, ¿y qué le pasaría a esa señora peleonera? ¿Y qué le pasaría? Ahora ya no se ven los gritos. Ahora ya no se oyen, ya no es respondona. Ahora, ¿y qué le pasaría a esa señora? Entonces, fue notorio su cambio, porque Cristo empezó a llegar a su vida. De ahí en adelante lo empezaron a maltratar y ella aprendió a agachárselo. Entonces, esos cambios que tienen que notarse en nuestra vida, pensemos de que usted en el mundo fue una persona egoísta, que no le prestaba nada a nadie, porque hay quienes que se crean una fama de, y ese vecino sí es, o mejor ahí, se crean una fama de malvados, de perversos, de Saniquemat, pero de repente se empieza a cambiar, porque Cristo llegó ahí, y ese es el milagro, hermanos, que debe darse en nuestra vida. El ejemplo que habla aquí, el estudio que tenemos en esta noche, es cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ah, pues ustedes ya han visto quién era ese famoso Saulo de Tarso, hermano. Ustedes hubieran visto quién era él. ¡Hala, qué hombre más! O era un joven, qué hombre más aguerrido, más violento, más agresivo. Pero cuando se convirtió, todos se dieron cuenta de su cambio, porque llegó a ser un hombre muy tranquilo. Aún así le salían sus cosas. Pero fíjense, hermanos, que cuando le salían las cosas malas, inmediatamente las aceptaba para buscar el cambio. Porque así era. Saben ustedes que un día el apóstol Pablo, por predicar la palabra, dice que llegó ante sus juzgadores, ante los gobernantes, ante el sumo sacerdote, habían muchos y todos ahí. Y dice que viene, él no sabía, el sumo sacerdote ordenó, golpeen en la boca. Que fue un golpecito así suave. A ver, venido uno de esos soldados de esos romanos, ¡pah! Le ha de haber dado en la boca. Pero como ustedes no tienen idea de ahí, ensangrentado la boca de Pablo. Viene él y dice, viene en esa condición de golpe que él recibió, viene él y dice, Dios te golpeará a ti, le dijo. Pared blanqueada, le dijo. Estás sustentado ahí para juzgarme a mí. Y bien dice que viene al sumo sacerdote sin curia, le dijo otro. Perdón, dijo. No sabía que era el sumo sacerdote. Escrito está en la ley. No maldecirás a ninguno de tus príncipes. Inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba haciendo y pidió perdón. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, hermanos, nos salen nuestras cosas malas y se quedan en el aire? Esa no es la solución. Esa no es la solución. El Señor nos ha llamado, hermanos, para mostrar la naturaleza divina. La obra de Cristo en nuestra vida. El Señor nos ha llamado a mostrar lo nuevo. Y a eso hemos sido llamados. Para que usted transmita a los demás la obra de Cristo en su vida. Entonces, el apóstol Pedro dice aquí, dice que somos hechos participantes de la naturaleza divina. La verdad, hermanos, de que necesitamos mostrar a Cristo. Eso es lo que necesitamos. No seguir mostrando el viejo hombre, como decía un hermano. Ah, yo también le voy a demostrar que yo también tengo mi carácter. No me dejo de nadie. No, hombre, si, ¿para qué va a exhibir al viejo hombre si de todas maneras lo traemos? ¿Para qué va a exhibir el diablo en su vida si de todas maneras lo traemos? Mejor exhibamos a Cristo con las cosas nuevas que Él está haciendo en nuestra vida, de manera que alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Entonces, nuestra condición ahora es diferente. Ahora ya somos personas que ya no, pensemos que lo maltratan a usted y se viene y se agacha. Un pastor un día dijo, un pastor evangélico dijo, el Señor me ha dado el poder, la autoridad para reprenderlos en el nombre de Cristo. Aquí los ato en el nombre de Cristo. Con eso me está mostrando todo lo que, toda su naturaleza adámica. No es eso. Dice que Cristo Jesús dice que como cordero fue llevado a la muerte, al matadero, tranquilo. No abrió su boca delante de sus trasquiladores. Y sus seguidores así se fueron. Esteban, de otro que fue degollado. ¿Saben ustedes que en los principios de la iglesia un hombre literalmente lo degollaron, le volaron la cabeza delante de todo? Pero no, se dejó tranquilo. Le cortaron la cabeza. Muy bien. Esteban recibió las grandes lapidadas y murió así literalmente. Ya, cuando no podía ya, tanto golpe, tantas pedradas, tantas, y lo tiraban con ira, con violencia. Dice que logró alzar sus ojos, pero el cielo abierto. Padre, perdónanos. No saben lo que hago. Alcanzar la naturaleza divina, hermanos, no es fácil. No es fácil. Necesitamos ser desintoxicados por tanta cosa mala que tenemos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a terminar nuestra reunión. No hay que cansarse uno de hacer el bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no nos debemos de cansarnos? Debemos de buscar a Dios siempre, que Él ministre nuestra vida, y así no nos vamos a cansar. Que Dios les bendiga, vamos a terminar esta noche, y buenas noches a todos. Dios les bendiga a cada uno. Amén.